Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis de este jueves 23 de julio del año 2020. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
A todos nuestros radioescuchas, y en especial queremos saludar a todos los miembros de la Liga de los Liberhéroes. Sí, yes, arriba, un aplauso, en especial a aquellos que nos acompañaron en el conversatorio de anoche, que comenzó a las 7 y estaba previsto que durara una hora, hora y cuarto, como habíamos anunciado. Bueno, para hacerles una historia larga, corta, estaba tan buena, tan rica la conversación, que casi se sale con la suya José Calderón y dura 3 horas. Terminamos, no se me va a olvidar porque se me cerraban ya del cansancio los ojos, a las 9:11, y como yo ya he dicho, yo soy de esas que temprano se va a acostar porque se levanta muy, muy temprano a trabajar. Y George también es de ese equipo, así
me
que...
Me levanto un poquito más temprano.
Sí, como una hora y cuarto más temprano que yo. Pero bueno, amigos, valió la pena, Jorge. Qué maravilla. Queremos agradecerles a todos aquellos que nos pudieron acompañar. Y más aún, yo quedé invitada a que la próxima vez que me toque, Jorge, la vamos a hacer, si seguimos en toque de queda, tal vez un domingo. Que esperemos que no sea así, pues. Pero lo que quiero decir es que vamos a tratar de hacerlo un día que nos permita con tranquilidad alargarnos y sacarle más el jugo, y que aquellos que para ayer a las 7 de la noche ya estaban cansados, y los que fuimos perdiendo en el transcurso de las más de 2 horas que duró la conversación, que también de plano ya se fueron a acostar, pues que se animen a continuar en esta conversación tan rica que tuvimos con los oyentes, y donde, pues bueno, coincidimos en la mayor parte de las cosas, y yo diría que en casi todo con todos, Jorge, y principalmente coincidimos en esa visión de que debemos de tomar decisiones sabiendo que siempre uno corre riesgos, sin duda, pero decisiones basadas en el amor a la vida, que es lo que yo tengo ya días de estar repitiendo, decisiones que debemos tomar por amor a la vida, no por el miedo a morir. Y quiero agradecerles a todos los que participaron sus aportes, porque hubo aportes muy valiosos, compartieron experiencias que nos permite conocerlos mejor, y sobre todo, Jorge, hoy ya tenemos un rostro, ya tenemos una cara, ya nos hemos visto todos, no solo ustedes, a nosotros, al menos con los que participaron ayer en este conversatorio. Así que lo que quiero decirles es, primero, gracias a todos los que participaron. Segundo, el comentarles que lo disfrutamos. Y tanto lo disfrutamos que, repito, duró más del doble del tiempo que hubiéramos tenido previsto para ese conversatorio. Así que espero que a aquellos que participaron haya sido así de refrescante, de interesante y de enriquecedor este conversatorio. También nos hemos ido descubriendo en lo que respecta a actividades. Algunos son empresarios, otros son hasta un doctor, estaba con nosotros, que al final... Y le queremos agradecer a Luis Jorge, yo no lo he visto porque Jorge me contó que le enviaste una presentación donde, pues, Jorge parece que ya empezó a desentrañar que sí estábamos a final de cuentas de acuerdo en los temas, sino que obviamente ya por el cansancio hubo alguna confusión en lo que respecta al uso de los términos en particular en lo que trata a los asintomáticos, los preasintomáticos, que en esta presentación que nos manda Luis Jorge incluye esa categoría preasintomáticos y ya los...
No, presintomáticos.
O sea, sí, presintomáticos. ¿Y qué fue lo que dije?
Dijiste preasintomáticos.
Ah, bueno, pero sí, eso no tiene mucho sentido, George. Tenés toda la razón. Es porque me hicieron que me desvelara, porque al final me paré acostando tardísimo, porque obviamente con toda la energía que este tipo de actividades lo hacen a uno, principalmente... Ese cansancio mental que después de una actividad como esta le deja a uno, cuesta reconciliar el sueño, pero valió la pena, apreciables oyentes, y eso era lo que yo quería comentar. Pero de esto, Jorge, sin duda también entiendo que a pesar de que tenemos esa idea de que tenemos que continuar, que la vida es, y en este momento estoy viva, Jorge dirá, estoy vivo, estamos vivos, apreciables oyentes, que tenemos que vivir con responsabilidad, tenemos que vivir cuidándonos, tenemos que vivir recordando que si no nos valoramos y si no nos mostramos ese amor a nosotros mismos, ese valorarnos a nosotros mismos con acciones de cuidarnos, de ser responsables, de velar por nuestro sistema inmunológico, que eso fue algo muy, muy importante, en el cual también coincidimos ayer entre los temas que abordamos con los suscriptores de la Liga de los Liberhéroes VIP Plus que participaron. Si no nos cuidamos a nosotros, pues bueno, de poco sirve que nos hayamos ya contagiado y hayamos superado, porque también nos topamos con eso, con historias de oyentes de miembros de la Liga de los Liberhéroes o que han superado ya el COVID-19, que ya les dio y son parte de esos ya casi 29,000. Y esa es una excelente noticia que ya tenemos hoy de lo que está sucediendo en nuestro país. Esos casi 29,000 ya recuperados, pues resulta que familiares, amigos y conocidos de miembros de la Liga de los Liberhéroes VIP Plus ya han pasado por esa situación y que nos compartieron sus experiencias, que como es de esperar van a ser variadas, pero en general todas experiencias que han sido superadas. Y eso me alegra porque ya con todas los comentarios que nos hicieron ayer y que ayer por la tarde que compartimos con un amigo, un admirable empresario, verdaderamente empresario, no mercantilista, empresario, que además de eso es de los que al menos en Guatemala no ha recurrido en su empresa a despedir personas, nos compartió de que ya dentro de su personal alrededor de 100 personas se han contagiado. Pero la buena noticia es que a pesar de que hubo dos que estuvieron en un estado crítico, todos lo han superado. Y lo que es mejor es que en los últimos días ya no ha tenido ningún caso, lo que significa que al menos en ese entorno, si todavía no han llegado a la inmunidad de rebaño, se están acercando y eso está haciendo que se reduzcan los casos. Y lo más importante, de nuevo, es que todos lo han superado y que aquellos que están dentro del grupo, los grupos más frágiles, son con los que más cuidado se tiene y están trabajando desde casa, que son... Esto y esto lo comparto, Jorge, porque es los protocolos que a fin de cuentas, sin que nos obliguen, debemos entender que nos conviene aplicar en nuestras vidas y en nuestras empresas. Pero que lo que sí tenemos claro es que, como bien lo menciona también Ramón Parellada en su artículo de hoy, que ya saben los oyentes que recomendadísimo, el de Ramón y el de Fritz Thomas. Eso es... De lo que leí, lo que me parece lo mejor en el día. Y son mis recomendaciones para ustedes. El artículo de Ramón Parellada y el de Fritz Thomas, ambos en Prensa Libre. Para para aquellos que siguen nuestros consejos, súper recomendados. Pero como bien dice Ramón, Jorge, por una persona afectada aproximadamente, pues estas son aproximaciones, por una persona afectada por el COVID-19, hay 10 personas afectadas por el desempleo, por la falta de ingresos, que se están muriendo de hambre. Bueno, Ramón, si recuerdo correctamente, dice, por uno que muere de COVID-19, 10 mueren de hambre. Entonces, es más que obvio, ya no evidente, que no podemos continuar como estamos, que debemos exigirle al presidente sin necesidad de declararlo non grato, porque hoy es esa la noticia, George, no sé si la viste, que ya los pueblos de Occidente han declarado al presidente Alejandro Yamatei non grato. Por supuesto, de eso vamos a conversar con un poco más de detalle más adelante. Pero lo que yo quiero resaltar en lo que nos queda de este segmento es que el impulso, el que debemos de tener ahorita es asumir responsabilidades individuales, pero que tenemos que exigir que se respeten nuestro derecho a trabajar, porque no queremos ser mantenidos, sino queremos hacernos responsables de nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Es una exigencia que debería de tener a más y más de nuestros compatriotas, pidiendo que se respete nuestro derecho a trabajar. Claro, vamos a conversar también hoy con la profe, ahí se recuerdan que hoy es jueves, lo que quiere decir que nos va a acompañar María Dolores Arias. Y luego también a partir de la 1:30 de la tarde, vamos a conversar con Cristian Mayorga, si recuerdo correctamente, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Vamos a conversar con él acerca de la encuesta empresarial de la Cámara de Comercio que fue presentada recientemente y que llevaron a cabo del 2 al 9 de julio, con datos muy, muy interesantes, lo que significa que les vamos a compartir gráficas que nos permitan entender mejor cuál es la situación y por qué cada vez tenemos esa sensación de que hay más personas en la calle pidiendo, lamentablemente, en la mayoría de los casos, limosnas, y tristemente enseñando a sus hijos a vivir así, de pedir. Entonces es urgente, antes de que no dejemos ya el daño económico, el daño en vidas, Jorge, sino el daño moral que se haga en Guatemala sea irreversible por lo menos una generación. George.
En efecto, y para eso es crítico, pienso yo, los próximos 3 días, porque para el domingo está planificado el lanzamiento de los famosos semáforos del gobierno, y si lo mantienen como lo han anunciado, va a ser el acabose de Guatemala. Así, literalmente, o sea, no nos va a dar ni chance de enfermarnos de COVID-19 porque nos vamos a morir antes de otras cosas. Y por eso es crítico ese anuncio de los semáforos, que ojalá entienda el presidente y entienda Asturias. Bueno, Asturias está difícil, pero que entienda el presidente y que entiendan sus demás asesores la importancia de quitar las restricciones a que las empresas operen y a que las personas puedan trabajar. Es importante mantener los protocolos de seguridad y de salud y seguridad industrial, pero no evitar, no seguir manteniendo muchas empresas, incluso los centros comerciales y los restaurantes cerrados, sino que hay que abrirlo ya y en todo caso utilizar el sistema de semáforos para administrar el aforo en los lugares de atención al público. Nada más.
Y bueno, George, quiero agradecerles a los oyentes que ya se están comunicando con nosotros. Antes de que nos vayamos a la pausa, quiero agradecerle a Michelle Fernández, que además de eso nos cuenta que ya compartió, y Michelle, que aunque sea en silencio, fue una de las de miembros de la Liga de los Liberhéroes que compartió con nosotros ayer. Estuardo Hernández, muchísimas gracias. José Calderón, gracias por esos deseos de un buen día. Y dice, qué nervios, que hoy sí le gané a Michelle, dice. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó, porque todavía no he entrado. Ya le ganó en el compartir. Ayer hasta Lucy conocimos. ¿Quién es Lucy? Es la mascota de José Calderón, que hace un par de días, por cierto, fue el día del perro. Y lamentablemente, por tantas cosas, no lo pudimos mencionar. Y ese día, pues, no nos tocó el segmento de Pichi, entrenador canino. Pero qué maravilla que exista ese día para celebrar, como dicen, a nuestros mejores amigos, al menos de otra especie animal. Shatsi Gutiérrez nos cuenta que también ya compartió muchísimas ganas. Aquí Michelle está coqueando a José Calderón, para que no digas, dice Tomasa López Ramírez. También muchísimas gracias, bienvenida a Aniel Ger, también gracias por los saludos, también a Marvin Baquiax, Susan Labañino, que nos cuenta que ya compartió, Luis Ramón Juárez Cordón, que nos manda saludos, Marlon Acevedo, que dice hola vivientes. Bueno, pues eso esperamos, digo, aunque a veces dicen que hay, por ejemplo, a veces la antigua recuerda al pueblo de fantasmas de Juan Rulfo, recordarán ustedes de Comala, pero bueno, en fin, esperemos que pronto regrese esa vida, valorándose, por supuesto, sabiendo que tenemos que tener cuidado, pero que podamos seguir viviendo y disfrutando de cuánta cosa hermosa que tenemos en este mundo en el cual vivimos. Gracias a Lucrecia de Sáenz, que nos cuenta que ya compartió. Ana María Villalobos también ya compartió nuestro programa. Salvador Orellana Pontaza también nos saluda. Gracias, Salva. José Calderón dice, fue una charla muy enriquecedora y por poquito llegamos a las 3 horas. Fue un verdadero honor compartir con tantas personas excepcionales. Gracias, José. Para nosotros también lo fue. De ahí Marcos Barrios dice, ustedes saben cuánta gente humilde está muriendo en su casa por el COVID-19 sin ninguna asistencia médica y sin opción de optar a salud privada. Investiguen y nos cuentan. ¡Ya lo hicimos, Marcos! Y hay que tener mucho cuidado con esa manipulación de la gente que sigue intentando provocar miedo en la población para que no regresemos a trabajar. Es cierto que hay gente que está muriendo sin que se lleven registros de esas personas, pero no como pretenden hacerlo. Hoy, por cierto, viene una nota en Diario El Periódico que nosotros tenemos para el mencionar brevemente más adelante. Y ayer, precisamente, probablemente Marcos no nos escuchó, nosotros mostramos por qué es una manipulación y es sacar de contexto ciertos datos. Esa supuesta mortalidad no contabilizada del COVID-19, que la basan en un supuesto incremento de las muertes proyectadas para este año mayor del esperado. Cuando, de nuevo, yo considero que sí, más de alguno debe haber preferido morir en su casa e ir a morir a un hospital, pero no como los quieren asustar. Aquí el único hecho real y que coincide, y es ahí donde tenemos que, a ver, el que quiera seguir muriéndose de miedo y justificando así el quedarse en su casa, no lo necesita. Si se quiere quedar en su casa, quédese, no hay ningún problema, pero no trate de justificar esa decisión suya para imponérsela a los otros. ¿Por qué? Porque lo que los números a nivel mundial, podemos decir que aquí en Guatemala es una desgracia y que no podemos confiar absolutamente en nada en el gobierno, lo que sería una contradicción, porque dice, no confío en las cifras, pero sí confío en que se hagan cargo de la crisis y que te van a tratar bien y que entonces sigamos confinados porque nosotros no nos podemos cuidar bien, pero el gobierno en el cual ni le confiamos en las cifras, ellos sí nos van a cuidar. Cuando hemos visto la cantidad de denuncias que hacen los médicos que están en los hospitales estatales de que están totalmente abandonados. Ayer el IBNUSAC, y para que no digan, o sea, es un instituto de la Universidad de San Carlos, presentaron una encuesta según la cual el 50% de los que están atendiendo, bueno, los que más riesgo corren, los que corren un riesgo alto, de los que están atendiendo a los enfermos, son aquellos que están dentro de la burocracia estatal trabajando. El riesgo alto, los que están atendiendo a pacientes que lo necesitan de COVID-19 en los hospitales privados, corren un riesgo de medio a bajo. Eso es lo que están diciendo los señores de la USAC. Y a ver, ahí les va este otro número. Pues resulta que según esta encuesta, el 50% de los que están cubriéndolo consideran que no tienen suficientes suministros para protegerse a sí mismos. Y ahí les va lo que debería de molestarles y debería ser otro motivo para decir ya basta de esto. Nosotros somos responsables, siempre va a haber algún irresponsable, siempre va a haber aquel bolito que nos dice yo no tengo ese vicio del COVID-19. Pero esos son la excepción, esas no son la mayoría. Pues bueno, según estos datos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la USAC, apreciables oyentes, el 70% de los trabajadores de salud que están atendiendo la emergencia sanitaria dentro de los hospitales gubernamentales, va, les voy a llamar así de ahora en adelante, gubernamentales y o estatales, si los vamos a ver para que también no se nos vayan a perder algunos, el 70% dicen que no tienen los suministros para cuidarse. Del 50% que dice que no está suficientemente bien protegido, de ese 50%, el 70% son de hospitales gubernamentales. Y que no diga el gobierno que no se le ha aprobado dinero, porque se le ha aprobado. Eso sí, y quiero corregir una cifra y luego lo vamos a explicar con un poco más de detalle de dónde viene este número, que ayer, pues como nosotros no habíamos tenido el tiempo de ver los datos que actualizaron en la SAT acerca de la recaudación tributaria del mes pasado, nos fuimos con el análisis que habían hecho en la hora de que la caída en los ingresos tributarios de julio 2020 comparados con los de junio de 2019 era del 15.5% más o menos, dijeron ellos. Pero ahora que ya nosotros los analizamos los números, esa caída fue de casi el 17%, Jorge, 16. ¿cuánto?
No 16.7%.
Casi el 17% cayeron la recaudación tributaria en el mes de junio, comparado junio 2020 comparado con junio 2019. Lo que quiere decir que ya van a empezar a reclamar a algunos burócratas cuando a ellos, ¡ups!, no les llegue su cheque o no les hagan la transferencia cuando se debe. ¿Por qué? Porque el gobierno va a priorizar, por supuesto, aquellos gastos donde les quede alguito, digo yo, a los que mandan, o sea, a los corruptos. Entonces, pero independientemente de eso, el ministro de Finanzas, Álvaro González Richi, pero se llena la boca y le encanta mencionar la cantidad de préstamos que él ha conseguido para Guatemala. O sea, que dinero para poder responder a las demandas de los médicos, las enfermeras y todos los empleados de salud en los hospitales gubernamentales hay. Y dejen eso, donaciones. Continúan viniendo donaciones. Ayer una de Canadá, ayer anunciaron una de Canadá de suministros precisamente para atender la emergencia. ¿A dónde van a parar todas esas donaciones? Entonces, pues bueno, en fin, vean todo lo que me motivó el comentario de Marcos Barrios. ¿Por qué? Porque ahora el caballito de batalla de los que no quieren reconocer que se equivocaron a la hora de apoyar las medidas estatales intervencionistas, de respuesta centralizada, de concentrar los recursos en un sistema político corrupto, ineficiente, obstaculizador, como es el que tiene Guatemala, en un sistema de salud estatal colapsado antes de la misma pandemia. Como hoy no quieren reconocer que se equivocaron y que la mejor medida que se puede tomar en nuestro país es la de que se enfatice la responsabilidad individual, pero que nos dejen regresar a trabajar, porque el daño que se le ha hecho a millones de guatemaltecos, y cuando digo millones, lo digo con los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Ahí lo pueden ver ustedes. Solo entren a libertopolis.com o a Facebook Live, la transmisión de Libertopolis, o en YouTube, o en Periscope, y ustedes van a ver que solo en lo que respecta a aquellos que han pedido el bonus familia, son más de 2,630,000 personas. Y la ironía es que varios de esos bonos han llegado hasta contratistas del Estado y funcionarios públicos que no lo necesitan. Pero lo importante es que 2,634,078 compatriotas nuestros, antes de que sea activado de nuevo o reactivado el programa de bono familia, que lo anunciaron para hoy o mañana, que lo iban a reactivar, bueno, en fin, ya iban más de 2,600,000 personas solicitándolo. No se diga los que han sido, los que ya se han adherido al Fondo de Protección del Empleo, que llega casi a los 150,000 personas, más los que calculan los empresarios por medio de encuestas de personas que se han despedido, alrededor de 104,000 personas. Y eso que esos datos, Jorge, no están contando lo que ya nos confirmaron, la cantidad de personas que se quedaron sin trabajo después del 15 de este mes. Sí, adivinen por qué, por el bono 14. Hubo una nueva ola de despidos. Han habido despidos en los 4 meses que ha durado este, el mayor confinamiento que ha tenido un país de América Latina, amigos, aquí en Guatemala. Pero durante esos 4 meses han habido 2 momentos claves. Primero, en Semana Santa, y segundo, en julio, por el bono 14. Pero lo más delicado es que están ya contemplando que si continuamos como estamos y si entran en vigencia los semáforos tal y como los ha presentado Edwin Asturias, va a haber una tercera ola ahorita en agosto. George.
En efecto, y al final es lo que hemos venido diciendo, o sea, no tenemos los datos completos, pero sí ya tenemos suficiente información, la que ha estado saliendo del LICS, el dato que sacamos aquí de los que están inscritos en los fondos de protección del empleo, por ejemplo, que son las empresas que ya no han podido seguir operando o ya no han podido seguir operando con toda su gente y ya no le pueden pagar su sueldo, y entonces lo que hacen es que hacen una suspensión así legal, en la cual los trabajadores que están en esa empresa pues pueden aplicar al fondo de protección del empleo, y con eso les dan un subsidio de como 2,000 quetzales mensuales a los trabajadores mientras dure, bueno, no mientras dure la suspensión, durante 3 meses, porque si dura más la suspensión, pues ya no va a haber dinero, ya no va a haber dinero de los tributarios para estas personas suspendidas. Y le recuerdo que ya llevamos más de 4 meses en todo este proceso. Y entonces las cifras siguen incrementándose, tanto de despidos como de personas suspendidas. Y muchas empresas han estado estirando hasta donde pueden sus ahorros, o incluso muchas empresas se han endeudado. En los datos que han salido con relación al crédito al sector privado, resulta que en marzo y abril hubo un salto así bastante grande, un incremento bastante grande de préstamos a empresas, principalmente a empresas grandes. ¿Y qué era que estaban haciendo esas empresas grandes? Básicamente, bueno, ahorita vamos a sacar préstamos porque vamos a necesitar dinero para mantenernos operando en lo que se restablecen las cosas. Pero no hay dinero que aguante cuando una empresa está vendiendo el 20% de lo que normalmente vendía o el 50% de lo que normalmente vendía. Normalmente el margen de operación que tienen las empresas así rascando podrá estar entre 20 y 30%, lo que implica que ventas abajo del 70% o del 80% de lo que vendían normalmente, ya empiezan a caer en pérdidas. Y eso, pues la primera acción es apretarse el cinturón y bajar los costos en todo lo que se pueda. Pero llega un momento donde, como hemos visto en muchas empresas, resulta que el rubro más grande es precisamente la planilla, ¿verdad? Y entonces ya no queda otra sino de empezar también a, ya sea a suspender o a despedir personas. Algunas de las empresas grandes, pues a raíz de que sacaron estos préstamos, estas líneas de crédito, pues todavía no han llegado al punto de tener que despedir a mucha gente, pero los ahorros se acaban, los préstamos se acaban, y si no se reactiva, si no se deja que las empresas operen, pues la cosa va a ir para peor. Y yo vi algunos comentarios que dicen, bueno, pero en la Bolívar todo está funcionando. En efecto, lo que pasa es de que las restricciones realmente aplican, les caen más duro a las empresas que están en la formalidad que a las empresas que están en la informalidad. Porque decían, bueno, y hay gente vendiendo así, qué sé yo, comida en la calle. Pues por supuesto, la gente está viendo qué hace para sobrevivir. Pero las empresas que están más reguladas, porque por ejemplo están así en los centros comerciales, pues no, simplemente no pueden operar, quieran o no. Los restaurantes pues tampoco pueden operar, quieran o no. Y entonces todo eso pues va pesando y va pesando, y cada vez se va haciendo peor.
Por cierto, pilas, Ivy Gutiérrez, no nos abandone. No sé cuál problema tiene Ivy Gutiérrez, que dice que la transmisión se para, pero yo no he tenido problemas con mi transmisión. Por favor, si algún otro de los oyentes ha tenido problema, reclámela. Pero ¿sabes qué me encantó? Marito Pilas, hoy sí te cae, Marito. Ya sabe la gente que tú estás en los controles y a ti te están reclamando que está habiendo problema en la transmisión de Facebook. Pero repito, yo no he tenido hoy problemas. Jorge, ¿tú has tenido problemas?
No.
¿Algunos otros de los oyentes? Porque si no, Ivy, si nos está escuchando, que por cierto, por ahí hay algún comentario que dijo que sí, casi que me da algo, no nos compare con quien no nos debe comparar, por favor, nada que ver. Pero, excepto que hayan problemas en la transmisión, pero el problema hasta ahorita yo pensaría que es suyo. Lo que sí me preocupa, Jorge, es la queja que está poniendo un oyente de La Libertad. Como ese es área de Jorge, yo le voy a decir a Jorge que explique qué está pasando y que revisemos y que me digan, Marito, tenemos una queja de La Libertad, por favor, y qué día lo vamos a poder resolver, así ipso facto, diga, quiero decir, en cuántas horas o en cuántos minutos lo vamos a resolver, para que aquellos que nos acompañan por medio de La Libertad, pues nos sigan acompañando por ese medio. George.
Ya lo estoy resolviendo, espero antes del fin de semana que esté ya todo funcionando en la tienda de Apple, que es donde entiendo que han tenido problemas ahorita que hubo cambio de sistema operativo, pero esperamos ya tenerlo listo antes del fin de semana y que ya puedan seguir utilizando La Libertad en los celulares de Apple. En los celulares de Google, de Android, no, entiendo que no hay ningún problema.
Y también tenemos una oyente que ya se nos adelantó con el gelato de Primo de Roma. ¿Ya viste, George? Busca. Vamos a ver qué tan pilas es George. Pero dice que ya se nos adelantó. Creo que tiene un veteado de guinda, me dijo.
Evelyn Muñoz, sí, veteado de guinda.
Evelyn Muñoz se nos adelantó, qué maravilla, pero qué dicha, porque yo ya voy a empezar, porque ya se me está derritiendo aquí mi helado de maracuyá, pero qué maravilla. Y qué rico, y efectivamente se me está derritiendo, ¿eh? casi me lo tomo como que si fuera fresco. Qué maravilla, qué delicia. Pero esta es una clara muestra, Jorge, de lo que dicen nuestros amigos de Primo di Roma, que todos es este gelato artesanal italiano. Estos sorbetes, porque tengo un sorbete de maracuyá, están hechos con fruta natural. Son refrescantes y con el calor que está haciendo, qué rico. Y no contienen grasa ni lácteos. Y los exquisitos sabores cremosos, como de plano tiene George, son bajos en caloría en comparación con helados no artesanales. Pero así como Evelyn, ya saben que ustedes pueden pedir el suyo al WhatsApp 3190-9912. Casi les doy el de Ela. Imagínate que haya confusión pidiendo el gelato de Primo y Roma al WhatsApp de Ela y pidiendo la equinacia blend líquida de Ela al WhatsApp de Primo y Roma. No. Mejor voy a hacer la separación para que no hayan problemas. El gelato de Primo y Roma lo piden al 3190-9912. 3190-9912. O llamando al 2437-7599, 2437-7599. Y aquellos que, así como yo, hemos entendido que nos debemos de cuidar y que el sistema inmunológico y nuestro sistema digestivo, ambos, son importantísimos, siempre lo han sido, pero tristemente tenemos que vernos enfrentados a una situación como la que hemos vivido este 2020 para darnos cuenta que nos debemos de cuidar. Debemos cuidar nuestra salud y que vitales son nuestro sistema digestivo, que se cuide. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, ¿cómo cuido mi sistema digestivo? Tomando todos los días una onza de aloe vera gel de Ela. Aloe vera gel de Ela. Es cierto que la equinacia tiene un poco de aloe vera gel, que es para sumarle, es un extra que tiene la equinacia blend líquida de Ela. Pero no se confunda, la equinacia blend líquida de Ela es para cuidar su sistema inmunológico. Ese es su objetivo primero. Mientras que el del aloe vera gel de Ela, ese es para cuidar su sistema digestivo. Entonces yo, Marta Yolanda Díaz Durán, que sé que de qué me sirve lo que, cuánto gane, no importa si gano poco, mucho o un montón, ¿qué importa si no me lo voy a poder disfrutar porque no tengo salud para disfrutar del fruto de mi trabajo y poderlo compartir y compartir mi vida con mis seres queridos? Entonces yo, Marta Yolanda Díaz Durán, cada quien toma sus decisiones, pero yo, Marta Yolanda Díaz Durán, no escatimo. Yo tomo aloe vera gel de Ela, aloe vera gel de Ela, para cuidar mi sistema digestivo, y equinacia blend líquida de Ela para cuidar, para fortalecer mi sistema inmunológico. Y lo tomo todos los días como un hábito de vida. O sea, no ahorita que hay, qué crisis, ahora lo voy a tomar y qué maravilla. No, es un hábito de vida. O sea, es algo que el día que hay escasez del producto, entro en una mini crisis porque no puedo tomar un día mi equinacia blend líquida de Ela o mi aloe vera gel de Ela, los cuales se encuentran, y para que no haya confusión, en el 4950-3414. Para que no haya confusión con Primo de Roma, no vaya a pedir su gelato al 4950-3414. Ahí pide su equinacia blend líquida de Ela y su aloe vera gel de Ela al 4950-3414. 4950-3414. La equinacia blend líquida de Ela también la encuentran en las tiendas de GNC. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regrese voy a agradecerle a otros de los oyentes que se han ido sumando a los liberamigos que están compartiendo nuestro programa. Y le vamos a dar la bienvenida a María Dolores Arias. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Y adivinen quién está ya con nosotros, la profe. Y adivinen qué está haciendo, reclamando.
¿Y mi helado? Aquí ya no es la manzana, es el helado. Ah, no, un helado de Primo de Roma no se perdona.
Bueno, ya le mandamos a pedir a la profe su helado de Primo de Roma, apreciables amigos. Pero, pues, antes de eso, mientras se lo traen, vamos a empezar ya a conversar. Que, por cierto, quiero agradecer a los oyentes que escucharon mi llamado, de que nos dijeran cómo.
Ah, yo pensé que el llamado de estilo de Tarzán.
Así, ¿recuerdas así? El... No, es así.
¿Cómo era?
¿Cómo es? Es que me da pena. Me da pena pegar un grito. ¿Cómo voy a pegar un grito?
De tu ronco pecho. Sácalo de tu ronco pecho.
Sí, pero lo voy a ir a hacer a la herradura, no acá. Pero acá no me voy a poner a gritar. Qué vergüenza, MD.
Bueno, yo pensé que era el grito
de
Tarzán.
Qué vergüenza. Sí, yo sé hacer el grito de Tarzán. Ah, sí, ¿quién no lo sabe?
Va. O sea, entonces aquí queda el reto. En la herradura, sí, te grabas no. Y ya luego lo ponemos en el video.
¿Cómo voy a poner yo un grito acá?
Pues sí.
¿Cómo voy a hacer yo eso?
El grito de Tarzán. A ver, no, ¿ustedes qué piensan?
No, oyentes, eso no. Yo sé que hay personas que son muy sensibles, educadas y corteses entre nuestros oyentes, que no les va a escuchar que se les pegue un grito. Aquí el único que pega gritos es Alejandro Yamatei, que es harina de otro costal. Pero bueno, quiero agradecerles a los que escucharon nuestro llamado de preguntándoles que cómo estaba la transmisión después de que nos contó Ivy Gutiérrez que nos abandonaba porque estaba mala, y pues parece de nuevo
la transmisión.
Que la única que tenía mala la transmisión era Ivy Gutiérrez y no el resto, dice Iracema Bielman, excelente transmisión. Carol Piedrasanta, yo no tengo problemas. Gracias. José Chang, todo bien. Judith Rodríguez, yo los veo y escucho bien. Paulo González, la transmisión está nítida. José Calderón dice, oh, estoy en la Libertap y la transmisión está súper bien. Saludos a Minor Carcar, que nos cuenta que ya compartió. Judith Rodríguez dice, Primo de Roma, tiene re buen servicio a domicilio. Luis Jorge Urrea Morales pregunta si Jorge vio el archivo que le envió ayer. Y la respuesta es sí, no completo, pero ya Jorge te lo va a comentar. Luis Jorge, por eso es que yo mencioné brevemente un par de cosas, y por ahí tenemos ya listo el video donde explica una de las pocas funcionarias que tiene cierta credibilidad de la Organización Mundial de la Salud, por qué los asintomáticos no contagian, que es muy raro que un asintomático pueda contagiar, pero parece, Luis Jorge, que ya Jorge resolvió el dilema según la presentación que le mandaste, pero yo voy a dejar a Jorge que él lo explique porque yo no la he visto, únicamente la ha visto Jorge. Judith Rodríguez dice, de ella me trajeron el aloe vera y la equinacia. Muy bien, Judith Rodríguez. Acá, por ejemplo, María Dolores, más aún, antes de la equinacia, lo que tú no dejas de consumir, de probar, de tomar todos los días, es el aloe vera gel para cuidar tu sistema digestivo. Y entiendo que hasta le llevas a tu mamá en México.
Sí. Les llevo de los dos, equinacia y aloe, las cuales, pues, la verdad es que son fabulosas. Y la equinacia ahora sí he estado, no como intravenosa, pero si se pudiera, casi que. Pero sí estoy más regularmente tomando la equinacia. Como dicen en mi pueblo, el miedo no anda en burro, así que... Y es mejor prevenir, estar listo, preparado para cualquier gripe que te pueda dar, porque no solo es el COVID, sino te puede dar gripe, te puede
cualquier
dar influenza,
cosa.
Te puede, entonces, y que tu sistema inmunológico pues esté fortalecido.
Que era parte de lo que mencionamos ayer en el conservatorio. Imagínense lo que en el conversatorio, pues. Pero quiero enviarle un gran saludo, cariñoso saludo a Eli Bank de Orellana, que nos manda saludos. Eli Bank, muy apreciada por nosotros, abuelita de nuestro querido José Fernando Orellana Huer, que ya saben que José Fernando va a estar mañana con ustedes de 5 a 7 de la noche en Libertópolis viernes. Judith Rodríguez te manda saludos, MD. Lucrecia Rivera Molina solo dice FB, ¿qué habrá pasado? Ivy Gutiérrez dice, pues ya estoy de nuevo, pero recibí una nueva notificación. Qué bueno. Pero el problema era de Facebook, ahí vino de nosotros, lo lamentamos, pero qué bueno que está de regreso. Rocío Quiroa Ramanales dice, Facebook nítido, enlace mañana, mediodía y tarde. Muchísimas gracias, Gloria Cardona. Los veo y escucho perfectamente en Dallas. ¡Qué maravilla! Wow. Charlie García dice que no estamos jóvenes y que usemos mascarillas. Las usamos cuando debemos, Charlie. Y sí, yo creo que nosotros tenemos mucho más años que otros de ser jóvenes. Bueno, no tantos, muchos. Yo conozco a algunos que nos doblan la edad, casi que nos doblan la edad, e igual se siguen considerando jóvenes. De ahí, Luis Jorge Urrea dice, yo sí tengo una que se usa intravenosa, María Dolores. Sí, okay. Ah, pero no es ELA. Y nosotros aquí, sorry Luis Jorge, nosotros usamos ELA, que es, además de eso, bebida deliciosa. A mí me encanta.
Sí.
Yo me la tomaría como si fuera fresco.
Mi sobrina dice cuando le dan su agua de flor, solo que le hacen truco porque el aloe no le gusta porque no es tan rica en cuanto al sabor, que no es dulce.
Porque la equinacia es deliciosa. Uh-huh, yo me la tomaría como fresco.
Entonces le hacen ahí, se la chanflean porque le ponen un poco de aloe y un poco de equinacia y entonces ya toma su agua de flor.
Pero bueno, apreciables oyentes, el Jorge le va a comentar a...
¿Y mi artículo?
Sí, tu artículo. Después le va a comentar a Luis Jorge.
Estos alumnos solo les dice uno, tienen 5 minutos para la presentación y ya hacen y deshacen.
Bueno, MD, bueno, adelante.
Es para no dejar tiempo para el examen.
¿Verdad? Es para no dejar tiempo para el Kahoot.
Pero MD solo nos amenaza con el Kahoot y no...
Nunca.
Nos lo ponen. A ver, un reto para el próximo jueves.
Hagamos un Kahoot. Hagamos un Kahoot.
Pero ¿te parece un Kahoot?
Con los radioescuchas.
Con los radioescuchas, sí. por supuesto.
Bueno, lo que pasa es que vamos a tener que proyectarlo. Vamos a ver cómo nos lo inventamos para que se pueda ver a través de la transmisión, porque la pregunta... la pregunta y la respuesta se ven en la pantalla. Entonces tendríamos que proyectarlo a través de la transmisión.
Entonces,
y cada quien
tarea para una semana,
para
Mario.
Y cada quien ve en su celular
dejando la tarea.
Sí, y cada quien ve en su celular la respuesta que va a escribir, o sea, no ves la pregunta. Pero bueno, está en primicia porque sale mañana. Es el artículo de El costo de la formalidad, así se llama. El costo de la formalidad. Y lo que hablo aquí...
Otra vez primicias, ¿vamos a seguir teniendo ahora primicias a medida? ¿Cuándo vas a regresar a...?
Ya a partir de la otra semana.
Eso escuché yo hace como dos semanas.
Me abstuve porque ni yo estaba segura, ni yo me la estaba creyendo, dije mejor no lo digo. Entonces, este artículo lo que habla es acerca de aquel anuncio que hace el titular de la superintendencia de que va a fiscalizar las ventas por las redes sociales. Este también me recordó, yo no sé, me puse a revisar de un artículo que había hecho que lo titulé El amor fiscalizado. Y fue en el 2015, cuando Omar Franco era titular del SAT y dijo que iba a 2 días, 3 días antes del 14 de febrero, que iban a fiscalizar los hoteles y autoteles. ¿Se acuerdan?
Bueno, pues sí, imagínate cómo iba a ser esa fiscalización.
Sí. Entonces, me recordó mucho esa situación y a raíz de eso, pues, hice este artículo. Analizando más a fondo la nota, en cuanto a que en momentos en las que actualmente vivimos, pues el costo de la formalidad es un factor relevante para quienes están buscando mantenerse o sobrevivir. O sea, la informalidad, esto ya es un hecho, está aumentando. Y cuando digo informalidad no me refiero al trato con el cliente o al cumplimiento de las obligaciones o al cumplimiento de los contratos, sino a estar dentro de la legalidad establecida. Entonces, la informalidad ha subido notablemente en estos tiempos.
¿Y por qué será?
Claro, y bueno, y lo vamos a ir analizando. Ahora, es un factor relevante para quienes están buscando mantenerse o sobrevivir. Sí, me mantengo en la formalidad o me paso a la informalidad. Y entonces, si el gobierno quiere recaudar más impuestos, en lugar de estar anunciando la fiscalización de las ventas en las redes sociales, debería incentivar la formalización mediante la reducción del costo de la formalidad. Y hablo acerca de lo que había dicho el titular, que después se retractó o aclaró que no se refería a los pequeños emprendedores o empresarios, sino a estructuras establecidas para la defraudación y varias cosas. Sin embargo, esta nota o estas declaraciones lo que reflejan es la visión de los recaudadores de impuestos, es buscar hasta por debajo de las piedras recaudar.
Los recaudadores de impuestos cuyo único objetivo es ver cómo le expolian más a la persona que está produciendo y que está creando riqueza.
Y llegan.
Es un trabajador también. O claro. Sea, todos, trabajadores y empresarios y capitalistas.
¿No? Claro, y llegar a la meta tributaria. Ese es su chance. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que depende de la visión o la filosofía que tenga el ente recaudador. Porque puede ser un ente recaudador expoliador sin más, porque al final todo es expoliación. Pero puede ser una visión en la cual, más que ver cómo lo trabo, como decimos en buen chapín, es cómo le ayudo a que genere más para poder tener más también de lo que está, o sea, tener una mayor recaudación. Entonces, la SAT ya está pensando, y no solo la SAT, el gobierno, pero empieza la SAT a enfrentar ese dilema de cómo llegar a la meta de recaudación con una economía casi destrozada, cerrada, con un Producto Interno Bruto negativo, aumento en el desempleo y una recesión económica tocando a la puerta. Entonces, ¿qué hacer ante este panorama complicado? Y es aquí donde entra el tema de la filosofía que tengan este ente recaudador. Y yo creo también incide mucho la filosofía que tengan los tributarios. Entonces, una de las recetas es gasto público. La receta para aumentar la recaudación es gastar más, aumentar el gasto público para reactivar, y lo hago entre comillas, reactivar la economía. Pedir préstamos para financiar este gasto público. Y después, cuando ya no les quieran prestar, a menos que hagan una reforma fiscal, entonces propondrán aumentar los impuestos, las regulaciones y los controles fiscales, con el consiguiente aumento en el poder burocrático discrecional. En pocas palabras, piden fiado para despilfarrar la plata, luego piden prestado, cuando ya no les prestan, entonces aumentan impuestos, y si no pagas los impuestos, te castigan si no cumples con tu obligación de mantener a los políticos y a los burócratas. Sin embargo, existe otra forma de hacer este aumento en la recaudación tributaria, y es bajando el costo de la formalidad, lo cual no implica solo la carga fiscal, que ya es alta, sino también reducir y simplificar las regulaciones sanitarias, laborales, administrativas, ambientales y todas las demás trabas que se le puedan ocurrir a legisladores, burócratas y grupos de presión. Es decir, reducir al mínimo todos aquellos gastos que implica actuar en la legalidad. En el tema fiscal, la reducción de impuestos, así como la simplificación de estos trámites, va a ayudar a recuperar más rápido la economía. Si bien es cierto, va a haber un periodo de ajuste, este periodo de ajuste sirve o va a ser, entre más simplificado sea, va a ser más corto, y después empieza a subir la recaudación. Ahora bien, recuerde que el dinero es más productivo en manos del legítimo creador de esa riqueza, ya sea a través de la reinversión o sea a través del consumo, que en manos del político de turno. Créame, el dinero que se queda en nuestros bolsillos es más productivo que el dinero que pasa a manos de los burócratas. Si a esto le sumamos una reducción y simplificación de los trámites burocráticos, entonces será más fácil crear empresas, emprendimientos y reactivar desde lo individual y lo privado la economía. A fin de cuentas, y esto es algo que a veces se nos olvida, toda esta tramitología de poco o nada le agrega valor al consumidor. O sea, de poco o nada le sirve al consumidor tener un sello del registro del formulario 45268 con el sello y que además tenga 30 días de vigencia. O sea, poco le agregan. Y solo sirven toda esta tramitología para aumentar el poder de multar o extorsionar a quien no lo cumple. Debemos entender, muy importante, que somos nosotros en lo privado quienes haremos el esfuerzo de reactivar la economía, que somos nosotros los encargados de crear la riqueza. Recuerde que el gobierno solo la gasta, nosotros la creamos y ellos la gastan. Y que no somos nosotros los que nos vamos a encargar del costo de tener gobierno, o sea, de financiar al gobierno. El costo de la formalidad para un empresario o un emprendedor es como traer una carga a cuestas. Y ahora con todas estas restricciones gubernamentales, esta carga se vuelve cada vez más pesada. Entonces, si queremos salir lo más rápido posible de esta crisis, esa carga llamada costo de formalidad debe ser lo más ligera posible. No me refiero a subsidios ni a privilegios mercantilistas, sino a no estorbar en la creación de riqueza que tanta falta nos hace.
Tengo una nota, yo compartí ayer de una cuenta que sigo en Twitter, una frase que me gustó muchísimo, de un cómico genial mexicano, que no es Chespirito, por favor.
Uh-huh. ¿Y Cantinflas?
Sí, Cantinflas. Ah. Cantinflas me parece genial.
Bueno, esta lo vamos a platicar.
Esta tiene cosas geniales realmente, y era una persona
como artista
sin estudios.
Políticamente no sé.
Bueno, pues lo que yo tal compartí sí. Es de Mario Moreno Cantinflas.
Tal vez tengo sus chispazos.
Que me parece buenísimo.
Tal
que
vez
dice,
sus chispazos.
El problema es la pobreza, no la riqueza. Hay que reducir el número de pobres, no de ricos. Y Mario Moreno Cantinflas.
Estoy de acuerdo.
Y yo estoy 100% de acuerdo con esto. Y que es un cómico genial y que fue un self-made man, que no haya tenido claras todas las ideas por las faltas de estudios, no implica que no era un hombre con un sentido común como pocos tienen, independientemente de los estudios que tengan. Yo recuerdo esta célebre diatriba que hace en una de sus películas de donde él es un diputado o está con diputados, ¿no? Entonces él tiene una crítica política muy buena. Puede ser que a él le pasó algo así como a George Orwell, que se declaraba socialista, pero peleaba contra los socialistas, peleaba contra los totalitarismos. Y tú lees La rebelión de la granja, o lees 1984, sí. O lees los libros donde se recopilan las columnas de George Orwell como periodista, y bueno, en la mayoría de los casos vas a coincidir con ellos. El problema que había, que eso hay que entenderlo como hombres de su tiempo, del tiempo que ellos vivieron, es esa lamentable confusión que continúa habiendo en nuestros tiempos en lo que respecta a qué es el capitalismo. Pero esta frase de Cantinflas que compartí ayer es maravillosa. El problema es la pobreza, no la riqueza. Hay que reducir el número de pobres, no de ricos. Y reducir el número de pobres significa cómo hacemos para quitar los obstáculos para que los pobres puedan pasar a formar parte del círculo virtuoso de creación de riqueza y poder ellos mejorar a base de su esfuerzo mental, su esfuerzo físico, sus ingresos y, por tanto, mejorar su calidad de vida. Entonces, repito lo que dije en un principio, me parece genial, y muchos de los comentarios, tal vez no voy a coincidir en algunas apreciaciones, producto, como ya dije, de la confusión en particular que había en esos tiempos y que continúa en esta, no voy a decir solo en esos tiempos, pero tenía una capacidad de sintetizar el origen de los problemas, ¿no?
Claro, ahora, mi punto aquí es que no se vaya a tragar ningún lenguaje autoritario, por favor, de políticos diciéndoles que van a reactivar la economía, que ellos van a hacer, mire, cuando un político quiere ser el centro de atención o el protagonista de la reactivación económica del país o de la reactivación económica en una sociedad, por favor, esto va a sonar a chapulín colorado, pero es cierto, active sus antenitas de vinil porque hay peligro. ¿A qué me refiero? A que un político no debe ser el protagonista o no es el protagonista para reactivar la economía de ninguna sociedad. Al contrario, cuando empecemos a escuchar de estos políticos que se van a hacer a un lado, que van a quitar regulaciones, que van a quitar tramitología innecesaria, que van a simplificar todo esto para bajar el costo de formalidad, porque al final aquí el objetivo es que el costo de la formalidad sea tan bajo que te conviene más ser formal que informal. Y después vendrá el otro tema, que va a ser que además tenga beneficio ser formal, porque ahorita el costo de ser formal es muy alto y no hay beneficios. O sea, ¿cuál es el incentivo? Es como decir, venga aquí, le vamos a servir la comida fría, salada y la que yo quiera.
Y cuando se me dé la gana.
Así es, también faltó eso.
Quiero agradecerle a nuestro querido amigo Walter Peter y también a Ramón Parellada y a muchos más. Ya los voy a nombrar a todos que han compartido nuestro programa hoy, que ya va 62 veces compartido, y eso me da mucha alegría porque apenas estamos llegando a la mitad del programa, lo que me da la esperanza de que logremos mucho más compartidos y que a lo mejor nos acerquemos a las 100 veces compartido en nuestro programa. Pero en particular quiero agradecerle a Walter las palabras que nos dedicó anoche en el conversatorio para los miembros VIP y Plus de la Liga de los Liberhéroes. Muchísimas gracias, Walter. Nosotros también te admiramos y apreciamos muchísimo. Y qué gusto que participaste con nosotros ayer en ese conversatorio.
Así es, muchas gracias, Walter, y felicitaciones por la nueva estatua que esperamos que pronto se
revele. La nueva obra, la nueva escultura, la nueva obra del maestro Walter Peter, esperamos pronto poder celebrarla todos. Aprovecho, ya mencioné a nuestro querido amigo Ramón Parellada, también agradecerle a Fati de León, a Carlos Molina de Dios, a Ricardo Bocaletti Mendoza, a Maynor Carcar, a Luis Jorge Urrea Morales, que nos deja una frase de George Washington que dice: el gobierno no es una razón, tampoco es elocuencia, es fuerza, opera como el fuego. Es un sirviente peligroso y un amo temible. En ningún momento se debe permitir que manos irresponsables lo controlen. Ay, qué horror, y así es como estamos ahora. Pero bueno, en fin, gracias a Luis Jorge por compartir con nosotros esa frase. También gracias a Noemí Lemus por haber compartido nuestro programa, a Andrea Barrios, a Eddie Salazar, a Jorge. Eddie Salazar también compartió anoche con nosotros. Sí. Gracias, Eddie, por haber compartido con nosotros. También saludos, gracias por compartir nuestro programa, Maritza Corado Solórzano. Julio Campos, que nos hizo una pregunta de la cual no tenemos respuesta, pero ya la vimos, que nos dejó una pregunta, si acaso tenemos información en el transcurso de lo que resta de Libertópolis y al mediodía, pues por supuesto que la vamos a responder. Giovanni Reynoso, gracias por compartir nuestro programa. Juan Labé también, gracias a Tairón Arturo Marchorro Morán, a Salvador Orellana Pontaza, a Ana María Villalobos Martínez, a Lucrecia de Sáenz, a Bebalinda Gutiérrez, a Esquivel Santana, a Exijo Justicia, a Paulo González Cardona, a Estuardo Hernández, a Julio Ariza, a Karin Rademan, a Michelle Fernández y hasta trompetas. Tararara, tará. Efectivamente, hoy José Calderón fue el primero en compartir nuestro programa. Y digo esto porque ya lo había dicho en el Facebook Live. Hoy sí le gané a Michelle Fernández. Pues que bueno, con ambos fue un gusto también compartir ayer. O sea, fue interesantísimo. MD ahí estaba calladita, pero estaba observando.
Es que venía,
¿qué te pareció?
Venía del programa, venía desde aquí.
Ya estabas mentalmente agotada.
Sí, pero al final era interesante escuchar, para mí fue muy interesante escucharlos.
Estaba observando porque adivinen quién va
la próxima
a conducir el próximo conversatorio.
Prepárense porque va a haber Kahoot.
Que haya Kahoot en el conversatorio de MD, me parece que eso va a estar divertido. Pero podemos hacer un Kahoot así como de frases célebres o bloopers de Libertópolis. No te gusta.
Sería buenísimo.
Eso sería
bloopers,
interesante para ver qué tanta atención están poniendo los oyentes.
Porque y entonces, a mí me encantaría ver bloopers a fin de año. Porque miren, que si no sé. Miren, nos lucimos para poder tener material fin de año. No se usa, pero ahí está nuestro talento desperdiciado. de los, todos los bloopers
qué,
que
qué
hacemos.
Qué cantinflas y qué chocuartos. Sí. ¿No?
Lo que hacemos nosotros, mire.
Bueno, MD, ¿algo más que quieras agregar antes de que terminemos?
Sí, quiero agradecerle a Primo di Roma. Este helado de vainilla está espectacular. El sabor de la vainilla bien bien exquisito. La vainilla fabulosa. Y pensaba la vainilla que hacen, que hay aquí en Cobán, ¿es verdad? En Cobán es un sabor tan delicado la vainilla.
Y la pura vainilla. Sí, la gente dice, la gran qué cara es. Pero lo que pasa es que producirla, la pura vainilla, es bien cara. O sea, cuando uno la saca de la vaina.
Sí, es. En alguna ocasión, no sé si era Guayo o era Rossi.
Con Guayo.
O Chef Rossi, no sé quién, la metían en el azúcar. Y entonces le daba un aroma.
Yo creo que la conserva.
Sí, Juanma también.
Y le daba un sabor al azúcar espectacular. Así que muchas gracias a Primo di Roma por este helado de vainilla que está fabuloso. Muchísimas gracias a todos. Y por favor, empecemos a pensar cómo. Mira. Cuando empezamos nosotros a hablar de que había que abrir la economía, nos dijeron que éramos locos. Ahora yo estoy viendo que viene el tema de la reactivación económica y estoy viendo que ya nos van a zampar más. Y perdón por la expresión.
¡Qué palabrota esa!
Perdón por la expresión. Por eso dije perdón por la expresión, pero es que nos van a...
Estoy molestándote.
Nos van a dar con más préstamos. Y después vienen el aumento de impuestos. Y esa es la receta para no salir de esta crisis y que sea una crisis... O sea, una recesión muy larga. Ayer platicaba con Dani Fernández en PM, donde hablábamos de qué tan complicada o qué tan larga puede ser una recesión y qué tanto podemos aprovechar las oportunidades que vienen. Entonces, por favor, empiece a dudar si cuando se empiece a hablar de la reactivación, empiezan a hablar del protagonismo del gobierno, cuidado. Empiece usted también a exigir que el gobierno no estorbe. Y creo que si entendemos eso y podemos exigir eso, que nos dejen lo demás a nosotros. Somos chispudos, somos trabajadores y vamos a salir adelante. Si no nos estorban, va a ser más rápido.
Muchísimas gracias a MD, que hace su no a los Liber Amigos, que comparte en Libertópolis al mediodía, al igual que Gerardo Anleu. Y antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles que Banco Industrial es una de las empresas solidarias que apoya a las familias guatemaltecas más necesitadas a través de la campaña El Amor en Caja. Cada 250 quetzales recaudados es una caja de alimentos y productos de higiene que luego se le reparte a estas familias más necesitadas. Tú también puedes apoyar ingresando a www.elamorencaja.com. www.elamorencaja.com. Dona hoy para que juntos logremos llegar a más familias. Banco Industrial, siempre de tu lado.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía y recuerden que tenemos un enlace a partir de la 1:30 con Cristian Mayorga para que nos explique con detalle esta encuesta que presentaron recientemente de la Cámara de Comercio. Pero antes de eso, como habíamos ofrecido, Jorge va a comentar brevemente este documento que le envió nuestro amigo, miembro de la Liga de los Liberhéroes, Luis Jorge Urrea, y vamos a aprovechar a poner, porque considero, Jorge, que sí es importante que este video, porque si de algo me he dado cuenta es que todavía la gente le sigue teniendo miedo a los asintomáticos. Y sigue siendo uno de los principales argumentos de los que quieren mantener limitada la libertad de las personas, particularmente la libertad de trabajar, el derecho a trabajar. La idea está equivocada de que los asintomáticos pueden contagiar, algo que ya ha sido confirmado que es muy raro, muy, muy raro por muchos. Por muchos estudios, incluido uno que va a citar esta funcionaria de la Organización Mundial de la Salud, cuyo video vamos a poner de nuevo. Yo sé que ya lo hemos puesto en otras ocasiones, pero pienso que lo debemos de poner varias veces más hasta que llegue el mensaje, porque si se sigue promoviendo el miedo, que es la intención de algunos, lo único que seguimos haciendo es promoviendo la miseria, la pobreza, el hambre y las muertes, sí, no solo por COVID-19, sino por muchas otras enfermedades que hoy están desatendidas. Pero bueno, George, vamos a irnos a la pausa con el video, así que adelante, a comentarle a Luis Jorge lo que pudiste ver del documento que te mandó.
Sí, pues no he tenido tiempo de verlo todo, pero sí vi dos gráficas que ya le pedí a Mario, okay, que lo ponga, la de la página 20, Mario, y que pienso que es precisamente el tema al que se refería Luis Jorge. Y en esta primera gráfica dice cómo los portadores del coronavirus infectan a otras personas. Y entonces tiene una gráfica donde pone ahí la cantidad o el porcentaje de personas, dependiendo de la clasificación que hace, cómo es que hacen esta, quiénes son los que infectan. Y en esta gráfica se ve que el 45% de las personas, y de hecho es lo que más recalcan, el 45% de las personas son los presintomáticos. ¿Y quiénes son los presintomáticos? Pues básicamente son las personas que se han infectado, pero que todavía no presentan síntomas visibles. Esto es básicamente los presintomáticos. Y según algunos otros estudios que hemos visto, y de hecho pues ya hay varios estudios al respecto, más o menos la ventana de infección, así, o de posibilidades de infección que tiene una persona, está ahorita, de todos los estudios que hemos visto, está entre 2 días antes de tener síntomas y hasta 9 o 10 días después de que le empezaron los síntomas. Esa es la ventana, más o menos es una ventana así como de 11 días, en donde la gente es infecciosa, por así decirlo, y capaz de infectar a otras personas. Y dentro de ese periodo, pues están esos 2 días de las personas que son presintomáticas, en el sentido de que ya están infectados, pero todavía no tienen síntomas visibles. No es que no tengan síntomas o no vayan a tener síntomas, simplemente es de que todavía no los han desarrollado. Recordemos que también uno de los temas que han encontrado con el coronavirus es que tiene un lapso de incubación, que entiendo que está entre 7 y 10 días más o menos en la mayor parte de personas, en algunos llega hasta 14 días, el lapso de incubación, es decir, desde el momento en que la persona se contagia hasta que empieza a dar síntomas, pasan entre 7 y 10 días. Pues en ese lapso, presumamos que van a empezar los síntomas a los 7 días, 2 días antes, o sea, 5 días después de haberse contagiado, ya tiene suficiente carga viral como para ser contagioso. Y eso es a lo que se refiere esta gráfica. Entonces, el 45% son presintomáticos, según este estudio. El 40% son sintomáticos, o sea, ya cuando la persona está con síntomas, y antes de los 10 días, 9 días después de los síntomas. Un 10% de infecciones suceden del ambiente, es como ellos lo ponen en este estudio que nos mandó Luis Jorge, que con eso básicamente se refiere, presumo, a los famosos contagios estos de que alguien estornudó y cayeron las gotículas, cayeron así en la perilla de la puerta, y luego yo al ratito toco la perilla de la puerta y después en el ratito me toco los ojos o me toco la nariz, y entonces esa es una posibilidad también de contagio. Entonces, según este estudio, el más o menos el 10% de las infecciones suceden de esa manera, así por el ambiente. Y si ven así la gráfica, hasta abajo está un 5%, y ese 5% dice que son de las personas que nunca desarrollan síntomas o a los que se les ha dado por llamar asintomáticos. Entonces, esto es muy compatible con las declaraciones de María Van Kerkhove de la OMS, en el sentido de que es muy raro de que alguien asintomático contagie. Y aquí ven que es realmente es el menor de los casos. Y en la siguiente gráfica, Mario, por favor, si puedes pasar en la siguiente gráfica, a esto fue lo que, según yo, fue lo que mencionó ayer Luis Jorge, y ahí hubo una confusión porque lo que se refiere a esta segunda gráfica es de que el 42.5% de las personas con SARS-CoV-2 infectadas con SARS-CoV-2 son asintomáticos, o sea, básicamente que no llegan a generar síntomas de la enfermedad, pero están contagiados. Y de lo que yo he entendido, básicamente, ¿qué sucede ahí? Que el sistema inmunológico, o sea, son personas que tienen muy bueno el sistema inmunológico, y entonces el sistema inmunológico, aunque no tenga anticuerpos, en el sentido de que no tiene identificado al SARS-CoV-2, pero sí identifica que hay un problema ahí y lo ataca, ¿no? Entonces, si la persona tiene un muy buen sistema inmunológico, y de ahí la importancia de cuidarse ahorita y de tratar de tener lo mejor posible nuestro sistema inmunológico, pues muy probablemente va a lograr vencer su sistema inmunológico, va a lograr vencer al virus antes de que se generen multiplique mucho, y que por ende, y que eso es a lo que se refiere con lo de que incremente la carga viral, y entonces al no multiplicarse tanto, pues ni lo enferma lo suficiente como para que tenga síntomas, ni tampoco genera ni tampoco le permite multiplicarse tanto y generar tanta carga viral de que pueda contagiar a otras personas. Entonces, según este estudio que nos mandó Luis Jorge, el 42.5% de las personas que se infectan son asintomáticas. Entonces, eso, según tengo entendido yo, eso fue a lo que se refería ayer Luis Jorge, y fue lo que ocasionó ahí la discusión. Pero, entonces, pienso que hay que ver los dos estudios en conjunto, en el sentido de que según este estudio, el 42.5% de las personas son asintomáticos, y según el anterior estudio, en la gráfica anterior, apenas de todos estos, no es muy poca la gente que va a contagiar a otros, por los argumentos que ya mencionamos. Entonces, pienso que esa es la conjunción de estas dos gráficas. Ahorita Luis Jorge puso ahí correcto, JJ, entonces pienso que entendí bien la presentación que nos mandó Luis Jorge. Espero el fin de semana ya ver con más tiempo la presentación y los estudios, porque está muy bien documentado, y les contamos ahí más adelante a qué otras conclusiones llego después de ver toda la presentación, pero eso es básicamente lo que vi hasta ahorita. Y entonces vamos a ir a la pausa poniendo el video de la doctora María Van Kerkhove, que es la directora del área de la fuerza de tarea del COVID-19 dentro de la OMS, donde habla precisamente esto que acabamos de mencionar con relación a que es muy raro que las personas asintomáticas puedan contagiar la enfermedad. Vamos, Mario.
We hear from a number of countries that X number, X percentage of them are reported as not having symptoms, or that they are in their pre-symptomatic phase, which means it's a few days before they actually develop severe symptoms. In a number of countries, when we go back and we discuss with them, one, how are these asymptomatic cases being identified? Many of them are being identified through contact tracing. And so, which is what we would want to see, in that you have a known case, you find your contacts, they're already in quarantine, hopefully, and some of them are tested, and then you pick up people who may have asymptomatic or no symptoms or even mild symptoms. The other thing we're finding is that when we actually go back and say how many of them were truly asymptomatic, we find out that many have really mild disease, very mild disease. They're not quote-unquote COVID symptoms, meaning they may not have developed fever yet, they may not have had a significant cough, or they may not have shortness of breath, but some may have mild disease. Having said that, we do know that there can be people that are truly asymptomatic and PCR positive. The second part of your question is, what proportion of asymptomatic individuals actually transmit? So the way that we look at that is we look at, these individuals need to be followed carefully over the course of when they're detected, and looking at secondary transmission. We have a number of reports from countries who are doing very detailed contact tracing. They're following asymptomatic cases, they're following contacts, and they're not finding secondary transmission onward. It's very rare. And that much of that is not published in the literature. From the papers that are published, there's one that came out from Singapore looking at a long-term care facility. There are some household transmission studies where you follow individuals over time and you look at the proportion of those that transmit onwards. We are constantly looking at this data, and we're trying to get more information from countries to truly answer this question. It still appears to be rare that an asymptomatic individual actually transmits onward. What we really want to be focused on is following the symptomatic cases. If we followed all of the symptomatic cases, because we know that this is a respiratory pathogen, it passes from an individual through infectious droplets. If we actually followed all of the symptomatic cases, isolated those cases, followed the contacts and quarantined those contacts, we would drastically reduce. I would love to be able to give a proportion of how much transmission we would actually stop. But it would be a drastic reduction in transmission. If we could focus on that, I think we would do very, very well in terms of suppressing transmission. But from the data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual.
Bueno, entonces ese es el video a que nos referíamos, solo haciendo siempre la salvedad de que en la traducción que estás en los subtítulos pusieron al revés los asintomáticos y sintomáticos. Y con eso pues nos vamos al corte. Sin embargo, antes de eso quiero recordarles a todos que Ventanas Alemanas es tecnología en cerramientos y se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio, vidrio templado, muros cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que ya sabe, ahora que regresemos a la normalidad, pues, y usted vea que necesita hacer un downsizing o crecer más, pues, cuando vaya a ver los proyectos, asegúrese de que los hayan construido con los productos de Ventanas Alemanas. Y si quiere más información, la encuentra en www.ventanasalemanas.com y Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Aunque estemos lejos, seguimos siempre conectados. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar acerca de una aplicación que probablemente estén enterados o no de su existencia, y se llama Plex. ¿Y qué es Plex? La encuentran en las redes como plex.tv. Pues básicamente es una aplicación que sirve para administrar videos. Sean videos que usted tenga, sea sus propios videos, sea películas que usted tenga en su computadora, sea algunos otros videos que usted tenga, incluso los videos que usted ha hecho con su celular y todo. Pero adicionalmente ellos se han ido metiendo poco a poco en el área de streaming TV, de televisión así por streaming, por internet. Y resulta que hoy anunciaron los de Plex, anunciaron que van a añadir 80 canales adicionales de televisión en vivo. Algunos son canales conocidos, otros son canales que uno probablemente nunca jamás en la vida los haya visto. Por ejemplo, hoy me enteré que hay un canal interesante así de, ¿qué? De películas y series coreanas, por ejemplo, que tienen ahí en Plex. Pero básicamente es una nueva, ¿qué? Una nueva disponibilidad de más televisión, más series, más películas, porque vi que también tienen, por ejemplo, canales de películas así antiguas y cosas así. Ve ahí algunas cosas interesantes. Y que se pueden acceder de manera gratuita, porque ellos utilizan el modelo de anuncios. O sea, ellos si ponen anuncios así, ellos dicen que lo tratan de hacer así, ¿de qué? De la manera más conspicua posible, y solo son así cortes para ir al baño. Es así, literalmente dicen la publicidad, son cortes solo para ir al baño, en donde ponen publicidad, y a través de la publicidad es que ellos pueden... es su modelo de negocio. O sea, uno como usuario no paga, sino que lo pagan ellos, pagan la programación a través de los anuncios que venden. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, funcionaría más o menos como la televisión abierta, pero en este caso pues es a través del internet. Y entonces, si usted no lo ha conocido, yo lo he utilizado para, por ejemplo, las películas que tengo en mi computadora, verlas en el televisor, ¿verdad? Porque adicionalmente funciona como un servidor de streaming interno en su casa. Entonces usted puede tener en la computadora, puede tener, qué sé yo, películas así de los niños o lo que sea, y desde cualquiera de las televisiones inteligentes pueden, en la mayoría, de hecho traen ya la aplicación de Plex, también los aparatitos estos de Amazon, el Fire TV. También traen ya la aplicación esta de Plex. Entonces puede uno verlas de manera, ¿qué? De una manera muy eficiente en la casa. Entonces hasta le sirve básicamente como que fuera un servidor de video dentro de su casa, en su red interna. Y entonces estos son lo nuevo que anunciaron hoy los de Plex, que está creciendo, son estos nuevos 80 canales de televisión gratuita, de los cuales dice que la mayoría se pueden ver internacionalmente, porque hay algunos que seguro solo tienen los derechos para Estados Unidos, pero la mayoría dice que se pueden ver internacionalmente, o sea que los podemos ver desde aquí. ¿Y qué tiene que hacer? Pues solo ir a plex.tv y ahí ve las diferentes opciones que tienen. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectados en la red más grande. Tigo presentó.
De regreso en Libertópolis al mediodía y tal y como les habíamos anunciado, nos acompaña Cristian Mayorga, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, para compartir con nosotros los resultados de la encuesta que hicieron entre los agremiados de la Cámara de Comercio a principios de este mes. Pero bueno, démosle la bienvenida a Cristian. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, un gusto saludarles. Buenas tardes, Jorge, y a toda la audiencia de Libertópolis. Un gusto estar aquí con ustedes.
Buenas tardes.
Gracias, Cristian. Vamos a estar nosotros, para los oyentes que quieran ver las gráficas y conocer con un poco más de detalle la información, vamos a estar compartiéndola en redes sociales, o sea, en nuestra transmisión en Facebook Live, en YouTube, en Periscope y en libertopolis.com. Entonces, Marito, por favor, ahí la empezás a poner, mientras Cristian nos va comentando acerca de los temas más importantes que ustedes descubrieron por medio de esta encuesta. Así que, primero, Cristian, por favor, nos puedes poner en contexto. Ya la han llevado a cabo en otras ocasiones, ¿no? Este es el seguimiento para conocer qué está pasando entre los comerciantes con este año tan difícil que nos ha tocado vivir, ¿correcto?
Es correcto, Marta Yolanda, muchas gracias. Efectivamente, como Cámara de Comercio, tú sabes, uno de los temas importantes es que hacemos investigación. Periódicamente levantamos encuestas entre los agremiados a nivel nacional, alrededor de 10.000 socios en todo el país y en muchos de los municipios, para saber cuál es la actividad económica, cómo está el comportamiento de las principales variables, sus ventas, etcétera, y ver cuál es la evolución de las empresas. Hemos dado durante este año a la tarea de hacer varias mediciones. Esta, la más reciente, es la que les voy a compartir el día de hoy. Es evidente que esta pandemia nos ha traído grandes problemas económicos a nivel mundial. Guatemala no es la excepción. Y pues algo totalmente desconocido, y por lo cual también es evidente que no teníamos ni sabíamos cómo enfrentarlo. No obstante, creo que este tiempo que ya tenemos de aprendizaje nos ha llevado a tener mucha más conciencia, y como guatemaltecos creo que tenemos una mayor responsabilidad por cuidarnos y protegernos. Contarte que la encuesta la hicimos cabalmente del 2 al 9 de julio. Es una encuesta entre socios de la Cámara para medir efectivamente los impactos causados por la pandemia a las empresas. Participaron en este estudio de opinión 1.186 empresarios de todo el país, 48% de ellos situados en el departamento de Guatemala y 52% en el resto de todos los departamentos. Adicionalmente, le metimos dos áreas específicas. Uno era para medir también un poco los restaurantes y cómo les había impactado a ellos en la actividad, y el otro que también pues ha estado, digamos, con un cierre más drástico desde que inició esto, son los comercios ubicados en los centros comerciales. Dato importante que encontramos es que, aunque pues ha sido un confinamiento de toques de queda, de restricciones eventualmente, un 70% de las empresas sí han mantenido algún nivel de operación. Eso es de verdad un dato muy importante que tomamos en cuenta, porque ya les voy a contar más adelante las cifras, pero si esto no estuviera pasando, la situación de verdad sería caótica. Con lo cual, creo que ha sido algo importante que las empresas hayan podido tener algún nivel de operación con teletrabajo, con alguna presencia mínima, o haciendo una mezcla de ambas, haciendo turnos, etcétera, pero que nos ha mantenido la operatividad. Sin embargo, lo que es evidente es que la pandemia nos ha pegado duramente en el tema de ventas. Obviamente las ventas van relacionadas directamente al consumo, y evidentemente ahí es donde hemos tenido una baja importante. 45% de las empresas que fueron entrevistadas nos responden que han tenido incluso disminuciones hasta de un 50% en sus ventas, obviamente relacionadas con las ventas del año anterior. Y un 25% aproximadamente de los empresarios nos dicen que incluso las ventas se les han caído hasta en un 80%, igual con relación al año anterior. Eso, evidentemente, Marta Yolanda y Jorge, impacta tremendamente, como ustedes saben, las operaciones de las empresas, los flujos de efectivo, cumplimiento de todos los compromisos, los pagos de servicios, los alquileres, los proveedores, la carga social, que hay que cumplirla, la parte tributaria, que ahí también el Estado de Guatemala se está resintiendo con esas bajas en ventas, y por sobre todo el compromiso más importante que tenemos las empresas, el cumplimiento de salarios y prestaciones, los cuales hemos tratado en la medida posible de irlo haciendo. Incluso con el tema del bono 14 habíamos visto de verdad con muchos buenos ojos que se pudiera diferir el pago por lo menos en 2 o 3 mensualidades, puesto que las empresas tienen una afectación en flujo de efectivo. Lastimosamente no se logró el tema por otra disposición legal, pero igual hemos estado afrontando y buscando la forma de salir adelante, Marta Yolanda.
Cristian, hay una gráfica que es terrorífica, y como ahorita estamos jugándonos realmente el futuro de la mayoría en Guatemala, y no sabemos qué va a pasar el próximo domingo cuando el presidente anuncie las nuevas disposiciones presidenciales, me preocupa esta que responde a la pregunta: ¿considera usted que de continuar esta crisis por 2 meses más, o sea, 2 meses más apenas, agosto y septiembre, está en riesgo la quiebra de su empresa? El 58% respondieron que sí, que están en riesgo de quebrar.
Es correcto. Esa es la métrica que dio esa pregunta. Es por lo mismo, Marta Yolanda, las economías de las empresas se vieron tremendamente afectadas con esta crisis, ¿verdad? Las ventas, como te decía al principio, van muy, muy bajas comparadas con el año anterior, y obviamente los compromisos vienen en la misma tónica. Entonces, si no se recupera y si no se empieza ya a hacer alguna recuperación de la economía, creo que sí las empresas van a tener muchos mayores problemas. Hemos estado, como te digo, haciendo el esfuerzo, vemos reflejado ese esfuerzo en muchas empresas que están afiliadas a la Cámara, de continuar, de tratar en la medida de lo posible de no despedir personal, aunque lo han tenido que hacer eventualmente porque ya no les da, como diríamos coloquialmente, la chamarra. Han hecho suspensiones, pero creemos que el momento de reactivar ya está llegando. O sea, no tenemos acción para dónde, ¿verdad? Tenemos que de alguna manera ver cómo nuevamente empezamos a retomar las ventas, la economía, el consumo, el que las personas empiecen a salir a restaurantes, etcétera, obviamente con responsabilidad, porque al final la pandemia vino para quedarse mucho tiempo. Entonces creo que mucho va a depender ahora de la responsabilidad individual y colectiva que tengamos para hacer frente a este tema. Cuidarnos, protegernos, usar mascarillas, ser muy estrictos con el tema del lavado de manos, distanciamientos, todo ese tipo de cosas creo que lo hemos ido aprendiendo, y creo que es la responsabilidad que debemos como guatemaltecos tener para que no una crisis de salud se nos convierta en una crisis económica de grandes proporciones.
Y que, por cierto, además de eso, a la pregunta, ¿cuenta en su empresa con protocolos de bioseguridad para sus operaciones disminuyendo los riesgos del contagio? El 91% respondió que sí.
Eso es muy importante. Mira, eso quiere decir que el empresario, como bien decimos los guatemaltecos, somos topados, somos chispudos, ya están implementando todo. De hecho, ya lo están haciendo. Tú vas a cualquier lado, por pequeño negocio que sea o por gran empresa que sea, en todos lados hay protocolos. Desde que entras, desde hay pediluvios, hay tomas de temperatura, ¿verdad? Hay estaciones de gel por varios lados, en los elevadores, en las oficinas. O sea, todo el mundo nos estamos acoplando a la nueva normalidad, que va a ser justamente esa. La nueva normalidad es convivir con el virus, o sea, no nos va a quedar de otra. Eso es un tema de responsabilidad social empresarial, que vemos que el empresariado está cumpliendo y lo está haciendo de verdad, sacrificando incluso con esta crisis económica que se tiene recursos importantes, pero los está destinando y los está poniendo para que podamos de alguna manera tener la economía y preservar la salud a la vez.
Jorge.
Sí, luego me gustaría que pasáramos ya a la siguiente parte, donde habla de los restaurantes, la encuesta.
Ok.
Y me llama la atención, por un lado, de que bastantes están trabajando con entrega a domicilio y para llevar, pero sí, por el otro lado, las ventas así a domicilio y para llevar no compensan por mucho las ventas que tenían dentro del restaurante, ¿verdad?
Efectivamente, Jorge, lo que sucede, hemos estado conversando con nuestros agremiados de restaurantes en la Cámara, y ellos ya nos empiezan a contar un poco las dinámicas de interioridades de cómo funcionan sus negocios. Y el gran tema de los restaurantes es el servicio de mesas. Porque el servicio de mesas te genera una serie de venta de productos que son donde comúnmente se tienen mejores márgenes, ¿verdad? Y que es que uno llega, se come una pasta en un restaurante, pero luego pide una botella de vino, luego pide un postre, luego pide un café, etcétera. Entonces, todos esos valores agregados a la alimentación, que es, digamos, la razón de ser, son los que muchas veces te generan las grandes niveles de facturación y las mejores ganancias. Entonces, vender solo por, digamos, por despacho a domicilio o entrega para llevar, únicamente se circunscribe al alimento, ¿verdad? Entonces, es ahí donde, aunque se vende, obviamente tampoco se está vendiendo las cantidades que se vendían anteriormente, tampoco los niveles de ingreso son significativos como lo es cuando uno va con la familia a un servicio de mesas y consume todo lo que les comento.
Sí, Jorge.
Sí, y solo tal vez ahorita lo tenemos en la pantalla la gráfica, okay. pero es realmente impresionante que, por ejemplo, el 45% para quien no lo está viendo, el 45% de las empresas dice que su facturación ha bajado entre el 50 y el 80%. Y si ponemos al 10%, que dice que ha bajado más del 80%, o sea, básicamente el 55%, o sea, más de la mitad les ha bajado del 50% en adelante.
Es correcto. En esto también tomemos en cuenta que aquí están incluidos todos los comercios. Esta primera parte de la encuesta fue una encuesta a nivel general, las responden todos, y luego entraron ya a responder los de centros comerciales y los de restaurantes. Pero cuando vemos centros comerciales, las ventas están a cero. O sea, los comercios que están ubicados en centros comerciales no están vendiendo nada desde que empezó la situación de la pandemia. Entonces, obviamente, cuando se hace ya la suma de resta de porcentajes, pues obviamente en promedio dan esos, pero lo incide mucho también el tema de los centros comerciales que están totalmente cerrados. Pero sin embargo, sí, un 50% de ventas, un 40% de ventas es un dato que yo les diría que lo está sufriendo la gran mayoría de empresas, ¿verdad? O sea, es un dato muy, muy real, porque no hay consumo, o sea, el consumo se ha venido abajo, o sea, la gente no está consumiendo, no estamos yendo a a centros comerciales, no estamos yendo a tiendas de zapatos, de ropa, no estamos yendo a cines, no estamos yendo a eventos, o sea, todo ese tipo de cosas están pues restringidas, con razón, obviamente, porque es evidente, como les decía al principio, que nadie sabíamos cómo enfrentar esto, y creo que las autoridades de gobierno lo que vieron en su primera instancia es: protejamos toda la vida, hagamos todo esto y mantengamos de alguna manera los números controlados, que afortunadamente han sido así. Creo que yo vi positivamente el tema de que se hayan hecho una mejor auditoría de los números, y efectivamente también se está dando ya una cantidad importante de recuperados, porque es evidente que quien tiene la enfermedad pero logró pasar 15, 20, 25 días o 30 días después de la enfermedad, pues está recuperado, ¿verdad? O sea, el virus desaparece. Entonces, eso también nos da ese indicativo de que de alguna manera, pues estamos enfrentando de buena manera y de buena medida el tema de la pandemia. Y otro tema que también lo hemos visto y lo hemos también aplaudido es toda la parte preventiva, o sea, todo el tema que el gobierno de Guatemala haga en función de, por ejemplo, donar de kits de medicamentos inmediatos a quienes presenten síntomas o salgan positivos, para que la gente se pueda empezar a medicar de manera inmediata y no llegar a la gravedad. Creo que también es bueno para estos temas de ganarle la batalla a este virus. El gran tema es la letalidad, ojalá que no murieran más guatemaltecos o muchos más, y creo que ahí es donde deberíamos de ir ganando. El contagio va a ser evidente, que nos vamos a contagiar muchísimo, ¿verdad? O sea, eso es muy difícil de parar. Lo que sí es importante hacer es reducir la letalidad de la enfermedad,
que ya está reducida al mínimo. Voy a coincidir en algunas cosas contigo, Cristian, y en otras ¿sí? No, porque pienso que hay que decir las cosas tal cual, conociendo el nuestro sistema estatal, que es ineficiente, que es burocrático, que es engorroso, que es corrupto, y más alguien como Alejandro Yamatei, yo asumo la responsabilidad de este comentario, y más alguien como Alejandro Yamatei, que lleva décadas trabajando precisamente como burócrata estatal, sabía las condiciones reales en las cuales se encontraba el sistema estatal, y experimentar que ahora sí lo vamos a hacer bien, lo que le ha costado la vida a personas que no debieron haber muerto, como es el caso de muchos médicos, por ejemplo. Si se hubiera reconocido que el sistema estatal es ineficiente para responder a una emergencia, y en lugar de centralizar y concentrar los recursos, que por cierto muchos de esos donaciones que no se sabe ni siquiera qué han pasado con ellas, si se hubiera descentralizado y desconcentrado, probablemente hoy tendríamos menos muertes que antes y no habría gente muriéndose de hambre, que es muy, muy delicado. Nos decía un oyente, aquí tenemos varios comentarios, entonces en ese punto nosotros vamos a coincidir con el comentario que nos deja nuestra oyente Lucrecia de Sáenz, que dice: si los dirigentes, no, este es otro, que decía, okay. Veamos, es que tengo aquí un montón, donde decía, corrección, El daño a la economía no es por la pandemia, es el resultado de las medidas adoptadas por el gobierno. Y nosotros vamos a coincidir con ella definitivamente, porque tenemos 2-3 días para que el presidente reflexione, porque si nos pone ese famoso semáforo que quiere Edwin Asturias para liberarnos, entre comillas, o para devolvernos nuestra libertad, o que regresemos a ese frágil estado de legalidad y de derecho, pero al menos algo había previo a todos estos estados de excepción. Necesitamos hablar las cosas tal cual son y valientemente, porque si no, hacer énfasis en esto. Si se pone el famoso semáforo tal y como lo quiere el doctor Asturias, esa es 58% de empresas que están reportando que van a quebrar, van a quebrar. Porque la mayoría de las empresas, vi en la encuesta que ustedes están reportando, son de aquí, del área metropolitana, de la capital. Y es precisamente nosotros, en el área metropolitana, los que con suerte, con esas variables y esos parámetros que está presentando Asturias, con suerte en un año vamos a estar recobrando, se va a estar respetando nuestro derecho a trabajar. Entonces, yo me hago responsable de este comentario, porque son 3 días los que nos quedan, medio jueves, viernes, sábado y domingo. Y lo peor es que dicen que la negociación, que para la reunión que tuvo el presidente el fin de semana pasado con diputados, era para negociar para que le sigan aprobando el estado de calamidad. Más que magistrados de la CC, más que si se va el PDH o no, lo que más les interesa es seguir gobernando por medio de estados de excepción. Entonces hay que decir las cosas tal cual, si no, nuestros compatriotas no van a reaccionar, Cristian. Y hay que resaltar varias cosas, que el que quiebre una empresa no solo afecta al empresario. A lo mejor el empresario se va a levantar y algún ahorro le queda de todo el tiempo que trabajó y fue exitoso. Cada empresa que quiebra, ¿cuántas personas se quedan sin trabajo? ¿Cuánto desempleo? ¿Cuántas personas más van a terminar en la calle? Entonces, esta es una cuestión sumamente seria que va más allá va más allá de toda consideración. Ahorita es o sí o sí, o si no, pues ni modo, pasemos a formar parte de los que peor les va a ir, porque Pepe Díaz Bolso, y nosotros vimos con Jorge, vimos esta nota de la BBC, dice que Guatemala va a ser de los menos perjudicados, bueno, económicamente por las decisiones. Bueno, primero que todo, hay un refrán que dice: mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, estamos todos bien mal, bien fregados, sin trabajo, pero no se preocupen que nosotros somos de los menos peor. Vamos a ver, menos peor, qué horror. Ese me parece mal de muchos, consuelo de tontos. Y de ahí, pues bueno, lo que quiero decir es que habría que realmente evaluar qué tan mal vamos a estar. Nos puede salvar si acaso se recupera la economía de Estados Unidos, porque tú hablabas del consumo. Y lo que sucedió en el mes de junio, que aumentaron la cantidad de remesas, aumenta también en julio, porque eso podría representar, Cristian, que va a mejorar el consumo si nuevamente se permite que trabajen centros comerciales, restaurantes y todo, con las medidas que ustedes están en esta encuesta probando que ya las tienen, ¿correcto?
Sí, bueno, y le cuesta... Aclarando, la nuestra es una, pero han salido varias más, ¿verdad? Incluso también CACIF sacó un estudio, el mismo Ministerio de Trabajo hizo una medición también sobre el tema de empleos. O sea, todo obviamente apunta a los daños económicos que se han visto por todos estos 3 meses y pico que llevamos metidos en este lío de la pandemia. Pero yo sí creo, Marta Yolanda, que, a ver, no es fácil. O sea, el tema en Guatemala también viene de mucho tiempo atrás. Alguien decía, hay que desregularizar. Lo que pasa es que también todo se mantiene en un proceso burocrático tan complejo que también muchas veces tomar decisiones y acciones son muy complicadas para el funcionario. No, a ver, no estoy con eso justificando, ¿verdad? Pero veo que también esos son temas que debemos como país próximamente evaluar, revisar y ojalá mejorar. Porque esto es un evento que nos está pasando hoy, pero más allá adelante vienen otros eventos más, vienen catástrofes, vienen temas de lluvias, vienen cuestiones donde se necesitan de emergencias y reaccionar rápido, que es lo que a veces cuesta, porque en el tema gubernamental todo es reparos en la Contraloría y hay una serie de situaciones que hacen que muchos también tengan el miedo a la ejecución, ¿verdad? Entonces creo que también eso no contribuye a que se puedan tomar muchas veces decisiones rápidas e inmediatas para hacer frente a los temas. Yo sí veo, he visto, he estado siguiendo noticias también de diferentes medios, y el presidente Yamatei ya dijo hace unos días, cabalmente, de unas declaraciones donde dijo que ya no podíamos seguir empantanados con ese tema del virus, cabalmente. Guatemala no se puede tener por un virus, y eso son palabras mismas que él está haciendo en declaraciones cuando está visitando algunos lugares del interior. Creo que el mensaje va mucho más claro, estamos claros que ya se hizo lo que tenía que hacer en el tema de confinamiento, o como se pudo hacer en el tema de confinamiento, los números son los que son. Hoy es el tema responsabilidad personal, nos debemos de cuidar, pero tenemos que ir para adelante. Sin duda que creo que ojalá las noticias, esperamos que así sean muy positivas para que empecemos realmente a tener ya actividad económica especialmente en las actividades que están limitadas a cero, que son centros comerciales y por ejemplo algunos restaurantes están pasándola mal.
Sí, entonces esperemos que ese démosle vuelta a la hoja del virus que dijo el presidente sea real, aunque sí, técnicamente ojalá. Lo que él dijo es el gobierno y los programas de gobierno no se pueden detener. Eso fue lo que él dijo, démosle vuelta a la hoja.
Sí, así lo dijo.
Entonces pero, esperemos ver, que esperemos...
La forma de pensar también que el presidente tiene en ese sentido, estamos hablando de apertura.
Esperemos que así sea, Cristian. Esperemos que así sea porque la situación es muy complicada y cada día se complica más para muchos. Y se ve que así como hubo una importante ola de despidos en Semana Santa, la hubo ahorita por lo del bono 14. Si acaso entra en vigencia el famoso semáforo tal y como lo ha presentado Asturias, va a haber una tercera importante ola de despidos en el mes de agosto. Y esto nos lo han dicho importantes también empresarios como lo son ustedes. Así que, de nuevo, yo espero que el presidente reflexione y que públicamente reconozca sus errores, lo dudo, pero que por lo menos no los siga cometiendo, porque quienes estamos pagando las consecuencias somos el resto de los guatemaltecos. Pero bueno, Cristian, un gusto compartir contigo. Gracias por haber compartido también la encuesta y pues esperemos que las cosas este domingo cambien para bien. Saludos.
Eso esperamos. De verdad.
Saludos. Y bueno.
Cuídate mucho. Hasta luego.
Igualmente.
Gracias. Jorge.
Nos vemos. Y bueno, amigos, antes de despedirnos, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles que si ahora que han estado ustedes más tiempo en sus casas y se han dado cuenta que tiene un montón de cosas ahí que podría tener en otro lado para aprovechar mejor el espacio, pues qué mejor que utilizar los servicios de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas desde 4 hasta 60 metros cuadrados con vigilancia y control de acceso a las 24 horas y con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad, incluyendo la más reciente ahora ya en Mushbal. Si quiere más información, la encuentra en www.mrbodeguitas.com o comunicándose por WhatsApp al 4267-2596. Mr. Bodeguitas, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Y no olviden, amigos, seguirnos en Spotify, porque puede usted, si desea escuchar de nuevo el programa o no lo ha escuchado, lo puede hacer por medio de nuestros podcasts que encuentran bajo Libertópolis y Libercast, por supuesto en Spotify o en su aplicación preferida para escuchar podcast. Fue para nosotros un gran gusto acompañarlos. Recuerden que estamos de regreso mañana al mediodía y hoy de 5 a 6 de la tarde los espera Estuardo Zapeta en Libertópolis por la tarde y de 6 a 7 de la noche María Dolores Arias y Chepe Ascoli en Libertópolis Negocios. Cuídense muchísimo, una sola vida tenemos, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.